Le plaintiff enlève ses pieds. C'est escuchar la palabra de Dios. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Buenas tardes. Hoy entramos en el tema de la confesión. Podemos decir que hay dos pilastres de la vida de la doctrina de los niños es preparar a los niños por su primera comunión y además preparar a los niños por el sacramento de la confesión. Y dedicamos 2 años por la primera comunión y deberíamos dar un espacio grande para recibir la confesión. Por eso hoy voy a dar una serie de pláticas sobre la confesión. Okay, voy a hablar en general de los sacramentos, luego un pasaje bíblico. Después vamos a repetir las orcas, un pasaje bíblico clave para vivir y enseñar este sacramento. Okay, son 7 sacramentos, son 7. Okay, bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Que la Iglesia divide los sacramentos en 3 grupos, en 3 categorías. Que una categoría se llama los sacramentos de iniciación. ¿Y cuáles son? Bautismo, confirmación y comunión son los 3 sacramentos de iniciación. Todos los sacramentos fueron instituidos por Jesús. Segundo grupo serían los sacramentos de servicio. Si ustedes tienen el sacramento de matrimonio, pensé que la mitad de ustedes tiene el sacramento de matrimonio, tal vez más o menos la mitad. Nosotros estamos trabajando poco a poco para ayudarles a casarse por la Iglesia. Estamos luchando en la lucha, ¿no? Es un sacramento de servicio. Yo tengo un sacramento también, se llama orden sacerdotal. Orden sacerdotal también es sacramento del servicio. Que llegamos al último grupo, que es parte de nuestro trabajo, son sacramentos de sanación. ¿Y cuáles son? El sacramento de la unción de los enfermos, y luego el sacramento de la confesión. Sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión tiene varios nombres leyendo el catecismo. Confesión, reconciliación, sacramento del perdón, Sacramento de la Misericordia. 14 esos son sacramentos, nombres para el sacramento de la confesión. Ok, yo había leído hace 5 minutos la institución del sacramento, que es de San Juan, capítulo 20, 21, 23. Ese es donde encontramos la institución del sacramento. El sacramento fue instituido por Jesús, fue Pascua por la noche, donde los apóstoles estaban en el cenáculo, lleno de miedo, que los judíos los iban a agarrar y matar como Jesús. Tuvieron mucho miedo. Y Jesús pasó por la puerta en su cuerpo glorificado como un fantasma y dijo Shalom. Shalom es una palabra de Jesús que significa la paz esté con ustedes. Y él sopló sobre ellos y dijo reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Esa fue la institución del sacramento de la confesión. Ok, el tema de hoy, voy a dar un resumen del capítulo que vamos a estudiar, después vamos a repetir las hojas y estudiarlo, aprender juntos. Que el pasaje que voy a explicar viene del Evangelio de San Lucas. Que San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15 tiene tres parábolas. ¿Qué significa una parábola? Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Okay? Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Humano significa un evento ordinario que podemos entender. Pero tiene un mensaje divino. Lucas 15 tiene tres parábolas. La parábola de la oveja perdida y hallada. La parábola de la moneda perdida y hallada. Y la parábola del hijo perdido y hallado. Y ese va a ser nuestro tema. Vamos a hablar de esto. Ok, un resumen del pasaje. Se reunía alrededor de Jesús personas, varios pecadores. Jesús dijo que una vez un papá tenía dos hijos. El hijo menor le dijo, dame la herencia que me toca. El padre se la dio. Y ese hijo se fue a una tierra lejana. Y malgastó su dinero en prostitutas, en mala vida. Después de haber gastado todo en una vida desordenada, él se sintió en necesidad. Él fue a buscar trabajo. ¿Y dónde fue a buscar trabajo? Un hombre le dio un empleo cuidando a puercos. Okay? Puercos. Y él estaba cuidando los puercos y se le llegó a la mente. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, los obreros tienen para comer. Aquí estoy yo, el hijo de ese padre, estoy muriendo de mi hambre. Entonces él dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y yo le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como jornalero. Entonces se puso en camino. Se puso en camino y al acercarse a casa de su padre, el padre lo vio de lejos. Y viéndolo, su papá corrió. El hijo quería ser padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le dio un abrazo. Le dio un beso. Le dio un anillo. Le dio sandalias. Le dio traje de fiesta. Entonces entró en la casa con la fiesta. Había música, había baile, había la fiesta. Su padre había matado cordero gordo para celebrar su hijo. El hijo mayor oyó la música de lejos y dijo a uno de los jornaleros, ¿qué está pasando? ¿No oíste? Tu hermano regresó y tu padre mató el cordero más gordo para celebrar el regreso de su hermano. Y él no quiso entrar. Entonces su padre salió y dijo, entra. Y el hijo mayor dice, yo trabajaba contigo con tantos años, obedeciendo todas las reglas, y no me dicen ni siquiera un cabrito para comer. Y este hijo tuyo, malgastando su dinero en prostitutas, le mata el cordero gordo. El padre dijo, hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo, pero tuvimos que celebrar, porque tu hermano estaba muerto y regresó a la vida. Palabra del Señor. Okay. Yo a propósito quería decirlo porque ustedes ven que Padre Escobita no estaba leyendo, ¿no? Todo de memoria. Y casi era exacto cada palabra, ¿no? De la parábola del hijo pródigo. Háganlo ustedes. Qué bonito es tener una mamá, se siente al lado de su niño y dice lo que dijo Padre Escobita al niño, ¿no? Sin leer el libro. Ustedes pueden. Todo es posible. Todo es posible. Entonces, eso se llama la parábola del hijo pródigo. Yo tengo otro nombre. La parábola del padre misericordioso. Amén. Entonces vamos a repetir las hojas y vamos a estudiar esto. Y la intención es de ver cómo esta parábola es una introducción para poder celebrar el sacramento de la confesión. Por eso la iglesia quiere que leamos la Biblia, la palabra de Dios, especialmente en preparación para los sacramentos. ¿De qué manera mejor de prepararse para la confesión que leer, estudiar, entender la parábola del hijo pródigo? En el retrato, ustedes ven tres fotos. Uno es el padre que está abrazando a su hijo. No se puede ver bien, pero una lágrima está rodando de la mejilla del padre. En medio, ustedes van a ver en medio, tal vez el artista, la pintura más famosa del hijo pródigo, es un holandés que se llama Rembrandt. Okay? Okay, Rembrandt fue probablemente la pintura más famosa en el mundo. Okay? Fue una pintura holandés que había pintado el hijo pródigo. Sería en medio a la derecha. El otro se puede ver la fiesta, hasta que el perro está haciendo fiesta de ver el hijo regresar al padre. Ok, yo empecé sacando un número del Diario de Santa Faustina Kowalska. Y voy a leerlo. El Diario de Santa Faustina. Porque ese sacramento también se llama sacramento de la confesión, pero se llama el sacramento de la misericordia de Dios. Si usted tiene el diario, se encuentra en número 2 del diario de Santa Faustina. Okay. Ayer que celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, su fiesta litúrgica, fue él que había canonizado Santa Faustina en el año 2000, que fue la primera canonización en el nuevo milenio. Okay. ¿Qué voy a leer? Dice en el diario, cuando miro hacia el futuro, me atamorizo. Pero, ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí, el momento actual es de gran valor. Ya que quizá el futuro nunca llegue a mi alma. Y el tiempo que he pasado no está en mi poder. Cambiar, corregir o agregar. No pude ser ningún sabio ni profeta, así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. Oh, momento actual, tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda. Ya aunque soy débil o pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Por eso confiando en tu misericordia, caminando por la vida, como niño pequeño y cada día te ofrezco mi corazón inflamado del amor por tu mayor gloria. Amén. Qué bonito, ¿no? Da mucho consuelo eso, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús a Santa Faustina? Está diciendo esto. El pasado lo dedicamos a la misericordia de Dios. Que no podemos cambiar el pasado. El pasado ya pasó. Y por ejemplo, si tú hiciste muchos pecados, te confiesas, todo está perdonado. Dejarlo en el océano infinito de la misericordia de Dios. Pecadores peores en el mundo pueden ser los santos más grandes. Amén. Si confiamos. Del otro extremo, el futuro no está en nuestro alcance. El futuro no existe. Entonces, ¿por qué preocuparse del futuro si tal vez el futuro nunca llega? Por eso debemos vivir en el momento presente. Es difícil. Hay muchas personas que viven todavía en el pasado. Las llagas y heridas del pasado no pueden superarlas. Otros que viven en el futuro, preocupándose del futuro. Entonces no están sacando provecho del momento presente. Ese es el secreto de los santos. Pasado ya pasó, no podemos cambiarlo. El futuro tal vez no tenemos en la mañana. Tenemos, como dicen los mexicanos, ahorita. ¿Sabe qué significa ahorita? Si tú hablas inglés, right now. No tenemos el pasado, ni el futuro, tenemos ahorita. Ese momento. Muy difícil. Muchos viven el pasado por la llaga del pasado y no se dejan sanar. Otros preocupándose tanto del futuro que no van a vivir el momento presente. Y no viven felices. Viven con ansiedad, con miedo, angustia. Vivir ahorita. Vamos a seguir leyendo. Una de las mejores maneras para prepararnos en nuestros hijos para recibir el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la misericordia es de leer y meditar y rezar sobre pasajes bíblicos. La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Es un salmo. Pues vamos a dar la interpretación de una de las parábolas más importantes en la Biblia. Una parábola sin duda que podría servir como guía para prepararnos para recibir con mucho provecho el sacramento de la confesión. Amén. Entonces vamos a hacer nuestro estudio para entender la parábola y ojalá ponerla en práctica. Primera pregunta. ¿Cuál es el capítulo que tiene tres parábolas de la misericordia? Es, okay, es San Lucas capítulo 15. ¿Y cuáles son las parábolas? Les había dicho hace 10 minutos, ¿no? Ok, vamos a hacerlo en orden. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Había un sacerdote aquí que estaba aquí antes de ustedes, Padre Alan Hall estaba aquí hace 15 años. Él llamaba capítulo 15, The Lost and Found Chapter. No speak English, ¿no? El capítulo del perdido y hallado. Oveja perdida, hallada. Moneda perdida, hallada. El hijo perdido, hallado. Ese me gusta. Ese me gusta. Ok, otro nombre para esta parábola, ya les dije. Ok, es la parábola del Padre Misericordioso, ¿no es cierto? Ya me olvidé, Padre. La parábola del Padre Misericordioso. Estamos cambiando un poco el enfoque. En lugar de enfocarse solamente en el hijo, nos enfocamos más en el Padre. No hay nada malo de eso, ¿no? Ok, ¿qué es una parábola? Ya les dije dos veces. Alumnos reprobados, ok. Sé que más que uno, cuando uno pasa los 30 años, la memoria falla, ¿no es cierto, no? Es como esta mujer que su esposa le compró pastillas para la memoria, pero siempre se olvidaba de tomarlas, ¿no? Okay. Que la parábola es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Amén? La parábola es un cuento humano con un mensaje divino. ¿Amén? ¿Quién fue el maestro mejor en el mundo? No digan Buda, no. Maestro mejor en el mundo fue Jesús. Jesús es el maestro mejor en el mundo. Número 7. ¿Dónde encontramos exactamente la parábola? Que pongan es la última parte de Lucas 15. capítulo, última parte de Lucas 15. ¿Quién había hecho un comentario excelente sobre este tema? Fue San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. ¿Qué, cuál es el nombre del documento? Que pongan en su en número 9, Divus Misericordia. Es una de las encíclicas, una de las encíclicas de San Juan Pablo II. Juan Pablo II había escrito muchos mensajes, había escrito dos encíclicas. Y esa parábola, esa encíclica es una larga explicación de Lucas 15, de Juan Pablo II. ¿Y cuál es la virtud más grande en Dios? Su misericordia. Su misericordia. Que oigan, en la vida de Juan Pablo II, un cuento donde los obispos tienen que hablar con el Papa cada tres años. La visita ad Limanorum se llama. Y una vez había un obispo italiano que estaba tomando café antes de ver visitar al Papa. Y él levantó sus ojos en la calle, tirado en la calle, el nombre que él conocía. Era un compañero suyo. Era sacerdote, pero un sacerdote dejado. Era uno de los homeless de la calle de Roma, ¿no? Y se le acercó y dijo, ¿qué pasó? Y este padre cayó en vicios. Había dejado el hábito. Era como uno de los homeless caminando por la calle. En Los Ángeles. Se pusieron a platicar. Rato largo, dijo, yo tengo que ir ahorita a hablar con Juan Pablo. Y fue. Y cuando llegó al Vaticano, Juan Pablo estaba ahí, entró, y antes de sentarse a hablar de la diócesis, el obispo dijo, ¿sabes, su santidad? Me encontré con uno de mis compañeros sacerdotes, pero ya se dejó llevar por los vicios, vive como un homeless por la calle, no tiene donde vivir. Tiene pantalones rotos, pelos largos, bigote, y todo esto, y maloliente. Y Juan Pablo dijo, vaya y tráigalo. Que se lo traiga, pues yo no sé dónde está, porque Roma es una ciudad grande, que lo busque. Y dejó el Vaticano y fue a buscarlo. Después de mucho tabaco lo encontró en un callejón, allá tirado. Como antes. Y se lo secó y dijo, alguien quiere verte. ¿Quién? Juan Pablo II. Se asustó. Dijo, él no va a hacer nada hasta que te vea. Entonces los dos fueron. Y cuando llegaron al Vaticano, Juan Pablo estaba allá, abrió la puerta y había un banquete. Comida de Pascua. La comida preparada, música, y él invitó el obispo y este sacerdote desgraciado a sentarse y empezaron a comer, y vacilar, y bromear, y contar. Y al final, Juan Pablo dijo, este sacerdote, de ir al cuarto lado con el hombre, E de repente Juan Pablo dijo, siéntate. Y Juan Pablo se puso de rodillas y dijo, yo quiero que usted oiga mi confesión. Juan Pablo le dio la estola. Y Juan Pablo dijo, bendiga mi padre porque yo he pecado. Mi última confesión fue. Y Juan Pablo se confesó con él. Después de darle la absolución, este sacerdote dijo, su santidad, yo puedo confesarme contigo ahorita. Y se confesó. Y recibió perdón de Dios. Y para hacer un cuento largo más corto, Juan Pablo le dio dignidad, lo restauró en la vida sacerdotal, a trabajar en una parroquia en Roma, trabajando con los hombres de la calle. ¿Qué tal? Esa sería una interpretación moderna del Lico Código. Es el Lico Código. ¿Ven cómo el Papa había puesto en práctica la parábola? Que había, él había escrito ese comentario. Pero Juan Pablo, él ponía en práctica lo que él predicaba. Es nuestro desafío, es poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la doctrina. No es siempre fácil. A veces es difícil. Pero hay que tratar, hay que poner empeño. Entre los cuentos de Juan Pablo II es uno de mis favoritos. Hay muchos cuentos. Yo estudiaba 7 años en Roma cuando Papa era Papa y él me ordenó sacerdote. Lo conozco mejor, es el Papa que conozco más. Fotos de él en mi cuarto, ¿no? Yo había escrito casi todos sus escritos y había escrito mucho, ¿no? Grande santo. Grande santo. Fue canonizado nada más que 9 años después de morir. Juan Diego, 400 años. 9 años, es muy rápido. Lleva mucho tiempo, ¿no? A morir, usted no tiene 10 años, alguna que tiene 30 años, ¿se acuerdan cuando murió? Well, fue la muerte más famosa en el mundo. Fue la muerte más famosa en todo el mundo. Nunca había un hombre tan visible en el mundo que Juan Pablo II. Para mí fue el Papa más grande en los 2000 años, mi opinión, pero grande, grande Papa. Él había viajado como a la luna y atrás 3 veces, ¿sí? Sus viajes. Cuando estaba en Argentina, los argentinos cantaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. ¿Ustedes estaban viviendo en el año 2005 o no nacieron todavía? ¿No? ¿Eh? ¿Todavía no nacieron ustedes? ¿Fueron qué? 18 años atrás, ¿no? Menos, ¿no? Cuando murió Juan Pablo II. Ok, ya tenemos 2 retratos. Uno es de... ¿Conoce a la Virgen Guadalupe? Ya está. Y el otro es uno de mis favoritos. Que lo tuvimos en el confesionario en la iglesia grande, pequeña. Yo pienso que Teresa ya lo tiene en la oficina, este retrato. ¿La ven? Ven que este retrato del buen pastor tiene un paco encima. Es un buitre. ¿Sabe qué es un buitre? En inglés, a vulture. En italiano, avvoltoio. Un buitre viene cuando un animal, una persona estaba a punto para morir. Y son carnívoros que normalmente pagan o no comen carne, pero el buitre sí. ¿Y qué pasó si cayó del barranco, si cayó la oveja? ¿Quién está agachándose para buscarlo? ¿Quién es? Jesús, el buen pastor, ¿no? Jesús, el buen pastor, tiene una corona de espinas, está poniendo en peligro su vida, ¿sí o no? Esta oveja perdida es cada uno de ustedes. Jesús va arriesgando su vida hasta que fue crucificado por nosotros. Entonces, ese retrato significa que tiene rebaño, pero cada oveja es importante. Tiene un rebaño, el redil, pero cada oveja es importante. Dios ama a todos, pero ama a cada uno en forma individual. Y vivir en una ciudad grande, a veces podemos pensar que no soy tan importante porque en Los Ángeles tiene millones de personas. ¿Quién soy yo? Yo soy nada más que un granito de arena sobre la orilla. Esa sería una interpretación que podríamos tener. Yo tengo poco valor. Pero Dios no lo ve así. ¿Amén? Ok, sigamos. Vamos a dar la interpretación de la parábola del hijo pródigo. Ok, número uno. El padre en la parábola representa... ¿quién? Representa Dios Padre. Representa Dios Padre. ¿Cuál es la virtud más grande del Padre? ¿Cuál es la virtud más grande del Padre? ¿Cómo? Misericordia. Si ustedes pueden mirar, misericordia tiene dos palabras en una. Miseria y tiene cordia. Miseria significa en nuestro pecado es miseria moral. Cordia significa corazón. Entonces nuestra miseria moral se encuentra con el corazón amoroso de Dios Padre. Amén. Es la interpretación de la palabra misericordia. Miseria, cordia. ¿Cuántos hijos en la parábola? ¿Cuántos? Que pongan dos. Número cuatro. ¿Qué pidió el hijo menor? Que pidió su herencia. Quería dinero. ¿Qué cuál es el significado de pedir la herencia? Oigan. Muérete. ¿Sí? Muérete. Esa fue la interpretación. Dame la herencia o con la que te mueres. ¿Sí? No es muy bueno esto, ¿no? No está dicho, yo recibo mi herencia, hasta luego. Medio cruel. Ok, número 6. Al dar generosamente al hijo, significa que Dios, en su amor y generosidad, quiere respetar el don de nuestra libertad. Nuestra libertad. Todos somos libres. Podemos usar nuestra libertad para glorificar a Dios y salvar nuestra alma. O podemos abusar nuestra libertad. Podemos usar o abusar. Somos libres. Usar para glorificar a Dios. Abusar, pecando. Somos libres. No somos robots, ¿no? No somos maquinitas, ¿no? ¿Que dónde fue el hijo menor? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Que fue un país lejano, ¿no? Un país lejano. Abandonando la casa de su padre. Y número 8, ¿qué hizo el hijo menor con sus bienes? Que lo malgastó con una vida desordenada. Malgastó con una vida desordenada, ¿no? Con mujeres, la tomada, ¿no? La vida de pecado, la vida del vicio. A veces pasa en ciudades grandes como Los Ángeles, ¿no? ¿No es cierto? Hay cantinas, hay marihuana, hay borracheras, ¿no? Hay mujeres sueltas, ¿no? Sí, en cualquier ciudad grande. Podemos ver esto en Los Ángeles. Nos va a regresar hace 2000 años. Ya lo tenemos aquí. Muy actual. Si hay pecadores en Los Ángeles, ¿no es cierto, no? Pocos o muchos, ¿no? Muchos, ¿no? ¿Que dónde fue a terminar? ¿O cómo ha terminado el hijo menor? Ha terminado sin nada. Sin dinero. Sin amigos. Sin su propia dignidad. Había perdido todo. ¿Ven lo que hace el pecado? Nos quita nuestra propia dignidad, ¿no? Nos quita nuestra propia dignidad. ¿Dónde fue a terminar? Todavía no. Va a llegar a casa, pero antes tiene que pasar por más sufrimiento. Fue a terminar cuidando puercos. Cuidando puercos o cerdos, ¿no? Un puerco significa ¿qué? Significa la impureza, y la suciedad, ¿no? Y es cierto. Hace varios años mi hermana trabajaba en un farm en New Jersey, ¿no? Y ella tenía un puerco. Si nunca había visto un puerco, son medio de lejos, pero yo quería meditar sobre el puerco, ¿no? Okay, quería entender mejor esa parábola y yo pasé como 5 minutos contemplando el puerco. Es un animal sucio. Revolcándose en el lodo, comiendo lodo, haciendo como se dice en español, oink, 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 oink. En inglés es oink, 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 oink. Un animal feo, ¿no? Y escuché, si uno cae en el pozo con el puerco, te come vivo. Entonces no caigas con los puercos, ¿ok? Cuidado, ¿no? Pero eso para los judíos fue un animal inmundo que no podía comer puerco. Los judíos, ¿no? Hasta hoy día, ley del kosher de los judíos ortodoxos no van a comer tostina ni jamón, no, porque se considera una comida inmunda. Número 12. ¿Cuál fue el principio y primer momento en la conversión de este hijo menor? Que fue examinar su conciencia. Él estaba examinando su conciencia y comparando su vida del pasado de la vida presente. La vida pasada en la casa, tenía comida, tenía ropa, tenía su papá, tenía seguridad, ¿no? Ahorita estaba completamente abandonado, viviendo con los puercos. Ese fue su examen de conciencia. Estaba mucho mejor vivir en casa del padre. Mucho mejor estar en la iglesia que estar en la calle sin religión, ¿no? Esa sería la interpretación. Yo no estoy en la casa de Dios. Yo soy como este hijo pródigo. Como un huérfano. Como un perro que no tiene dueño. A veces los perros caminando por la calle, no tienen dueños. Y ahí están, ¿no? Buscando a comer hueso, ¿no? Nosotros no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Amén.
Amén.
¿Cuál fue su decisión? ¿Cómo? De regresar a la casa de su padre. Eso fue el fruto de su examen de conciencia. Entonces, para confesar bien, tiene que examinar la conciencia, ¿no? Si no hacemos un buen examen de conciencia, no podemos confesarnos bien. Y rebobinar la película de ver nuestras fallas, nuestros desvíos, nuestros abandonos, ¿no? Nuestros ratos malos, nuestros pecados. Quien 14. Todo el tiempo que estaba siendo el padre.
Esperando.
Esperando con paciencia. Esperando con mucha paciencia. Es la virtud que necesitamos, ¿no? ¿El padre podría haberlo buscado? Le pongan sí. Pero respetó su libertad. El padre parece que tenía dinero, no, con servidores, jornaleros. Podría ver, hey, que busque este renegado, búsquelo, tira la soga, arrastralo como una mula, ¿no? Luego le voy a dar nalgadas y castigos. No, pero el padre no hizo esto, ¿no? Como Dios respeta nuestra libertad, no va a violar tu libertad. El grande es Dios que respeta nuestra libertad. Ok, ahorita vamos a dar la interpretación de la parábola, de los regalos del padre. El encuentro de los dos es significado. No sé usted, pero yo lo imagino que cada día el padre subía el cerro y él asomándose para ver si regresaba a su hijo. Y deseaba que regresara. Un cerrito subiendo y viendo cuándo va a regresar. Y un día, ve a alguien caminando. Pero parece su hijo, pero no parece su hijo. Porque suena su hijo, dejó la casa, estaba bien vestido, pelos cortos, era medio fornido, con músculos, un poco de panzón, con sandalias, en fin, un hombre muy elegante. Yo de este hombre tiene una barba larga, tiene pelos desechos, había perdido 25 kilos, tiene los pantalones rotos, no está caminando así o como orgulloso, está caminando jorobado, agachado así. Entonces, ¿parece su hijo? Pero parece que no. Parece la silueta, la figura, pero parece que cambió. Es la manera que yo lo veo. Porque lo ve de más o menos 400 metros. Aquí hasta McDonald's, ¿eh? ¿Sabe dónde está McDonald's? Sí, aquí McDonald's, ¿no? Bastante lejos, ¿no? Parece que no, parece que sí. Tal vez puede ser. Pero ahí, no, mira la manera que está vestido, ¿no? Una barba larga, ¿no? Salió 90 kilos, parece que tiene 65, ¿no? Grande diferencia, ¿no? Y nunca tuvo bigote, ¿no? Ahí tiene bigote y barba. La barba tiene algunos piojos, parece, ¿no? O mis mosquitos, por lo menos, ¿no? Ah, no puede ser mi hijo. Esa sería mi interpretación usando mi imaginación. Si el padre Miranda ha visto quién? Su hijo caminando lento, arrastrándose. Esos dos. ¿Cómo caminaba el hijo? Muy probable. Lento. Y triste. Y arrastrándose. Entonces, tres. El padre en todo momento siempre esperaba a su hijo. Siempre esperaba a su hijo. Y su amor nunca cambiaba. El padre siempre amaba a su hijo. Pero respetaba su libertad. Ahora el padre le da a su hijo muchos regalos. Y cada regalo tiene una interpretación muy importante, especial por la vida espiritual de nosotros, especialmente por la confesión. Ahorita el padre le va a dar muchos regalos. Entonces él tiene el encuentro, el hijo abre la boca y trata de decir su acto de contrición. Padre, no soy digno de ser tu hijo, tómame como un siervo, no soy digno de ser tu hijo. Y el padre parece que no oye. Ya lo había perdonado. Dios es lento a la ira y rico en la misericordia. Amén. Dios es lento a la ira, pero rico en la misericordia. Nosotros a veces somos rápidos a la ira y lento a la misericordia. ¿Eh? Tenemos que cambiar un poco, ¿no? Y vamos a dar la interpretación. Si el padre ya lo perdonó, porque ve eso, él puede leer el corazón del hijo. Como Dios puede leer nuestro corazón, él ve si estamos arrepentidos o no. Que empezamos con letra A. El padre le da un beso. ¿Qué significa el beso? No hay nadie casado aquí. Su esposo te da un beso, por lo menos cada año, ¿no? El día del aniversario, ¿no? Es interesante, cuando son novios, no pueden separar los labios a casarse una vez por año, ¿no? Que el beso significa el amor universal de Dios. El amor universal de Dios, que Dios es amor. El amor de Dios nunca cambia. Nosotros pensamos que Dios no nos ama. Es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo. Ah, tú caes en ese pecado, tú eres una desgraciada, Dios no te ama. Por el diablo. Por el diablo. Por el diablo, Dios siempre nos ama. Y el abrazo. Que beso es el amor. Y el abrazo significa perdón. Perdón. Beso, amor. El abrazo es el perdón de Dios. Si pedimos perdón, Dios nos perdona así. Dios perdona en un latido del corazón, en abrir y cerrar de los ojos, en el tronar de los dedos, Dios perdona. Qué grande es Dios. ¿Lo creen o no? Dios perdona, sí. Nosotros, alguien nos ofende, queremos que sufra un poco más, ah, ya está perdonado, ¿ok? Queremos un poco de venganza, de verlo sufrir, ajá, ya lo perdono. Dios es muy diferente. Es muy diferente. ¿Y el anillo? Que el anillo significa, sí, significa compromiso de fidelidad. El compromiso, sí, pero de fidelidad. Es como uno se confiesa, tiene que ser un firme propósito de mejorar, ¿no? Firme propósito de mejorar. Usted está casada. Usted está casada, ¿no? Los casé todos, ¿no? Están casados, ¿no? Claudia está casada, ¿no? Alfredo. Yo casé casi todos ustedes, ¿no? ¿Ustedes no se acuerdan las palabras que han dicho el día de la boda? Prometen ser fiel en tiempos buenos y malos, salud y enfermedad. Riqueza y
pobreza.
Hasta la muerte los separa. Eso fue un compromiso importante. Lo han dicho seriamente, fue nada más que un chiste. Es un compromiso muy importante. Falta poco para casarte, ¿no es cierto? No. Van a decir esas palabras, ustedes también, son palabras muy serias. Entonces, este anillo significa al confesar, Señor, voy a tratar de ser mejor. Ayúdame. Yo voy a poner mi empeño, pero ayúdame, Dios, con tu gracia. Amén. Vestido nuevo. Vestido nuevo significa la gracia santificante, Belén. La gracia santificante. Hagan pecado mortal, pierdo la gracia santificante. Me confieso, mi alma está vestida de un vestido real, con diamantes y joyas, rubis, esmeraldas. Es vestido traje real. Ah, parece una princesa, una reina, ¿no? Un príncipe. En el alma, ¿no? Amén. Sandalias. ¿Qué sirve sandalias? Para caminar, ¿no? Para caminar el camino estrecho que lleva al cielo, ¿no? Que el camino ancho que nos lleva a la perdición, ¿no? Pero el camino estrecho que lleva al cielo es el camino de la cruz. El camino de la cruz, hay que llevar la cruz. Sin el Viernes Santo no hay Domingo de Pascua. Sin la batalla no hay la victoria. Sin la cruz no hay la gloria de la resurrección. Amén.
Amén.
La música. La música significa alegría. Alegría. Alegría para la vida nueva del hijo. Alegría. Ok, para nosotros ya, eso sería, ya había hecho la confesión. Hay alegría. Si confiesa bien, se siente bien. ¿No es cierto? Y dice la fiesta significa la misa. Amén. La fiesta significa la misa. ¿Ven? Si confiesa bien, ya puede ir a la misa y celebrar la misa y participar en la misa. Así es. Los dos sacramentos trabajan juntos. Más limpia, pura, mi alma, más abundante, la gracia de la comunión. Si la, esta ventana es limpia, la luz del sol puede pasar en abundancia. Pero si esta ventana es sucia, tiene que buscar, ¿cómo se llama este spray? ¿No? Windex, okay, me olvidé. Windex, ¿no? Te gusta Windex, ¿no? Windex, ya puede limpiarla, la luz del sol va entrando, el cuarto está lleno de luz. ¿Sí? Tu alma es como una ventana. No es Windex, es la sangre de Cristo. Limpia. Y cuando viene Jesús, el sol de la justicia te va a llenar con su amor, su paz. Amén. Y el ternero gordo, o cordero, es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la Santa Comunión. Ah, padre, me gusta. ¿Le gusta la interpretación? Digan sí, padre. Entonces, el ternero gordo, el cordero, es lo que levantamos, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es la Santa Comunión. Cristo es el cordero de Dios, ¿sí o no? ¿Qué hizo el hijo mayor? Que él se enojó. Con orgullo, es orgulloso. A veces pasa en la familia peleas entre los hermanos, ¿no? ¿Alguno tiene más que un hijo? ¿Se pelean a veces? Hay rivalidades, enojos, envidias, celos. ¿Se puede interpretar eso en clave de la familia? Léalo con sus hijos para que vayan a confesar. Tratar y no imitar al hijo mayor. Que el hijo mayor representa los fariseos en la Biblia. ¿Se acuerdan los fariseos? Somos muy importantes, somos más santos, ayunamos, rezamos, y esos pobres publicanos son los desgraciados. ¿No? Jesús mandaba relámpago contra los fariseos porque eran muy orgullosos. Querían aplausos, ¿no? Ok, ¿qué ha tratado de hacer el padre? El padre trató de hacer las paces. ¿Sus hijos se pelean? ¿Qué tiene que hacer la mamá, papá? ¿Ah? Y trata de hacer las paces, ¿no? Hagan las paces, traten de perdonarse. Es muy bonito cuando los hermanos se pelean. Perdóname. Mano. Y van a la cama en paz, ¿no? No peleamos, ¿no? Esta parábola se puede aplicar fácilmente a la familia. Que no es una familia perfecta. Tienen que enseñar a sus hijos de decir perdón, te perdono. Tienen que enseñar a sus hijos de tener la virtud de la humildad. Todo está relacionado con esta parábola tan hermosa del hijo pródigo. Entonces el padre trató de hacer las paces. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la parábola? Y es que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en la misericordia. Ok, tenemos número 8. Es un comentario muy interesante de San Agustín. ¿Dónde estaba la madre del hijo pródigo?
Haciendo la fiesta.
San Agustín dice esto. Sí, le va a gustar. Si el hijo pródigo hubiera tenido una madre como María Santísima, nunca había dejado la casa. Amén. Eso me gusta, ¿no? Si hubiera tenido una mamá como la Virgen María, nunca había dejado la casa, ¿no? Pero no vemos una mamá en esa parábola, ¿no? Importante la madre en la casa. Hay mamás aquí que tienen que invitar a María. María, usted es mamá, tiene que imitar a María, tiene que imitar a María como su modelo. Amén. No es fácil, hay que tratar. Ok, una oración sobre la misericordia. Pongan, Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. En número 10, María se llama la Madre de la Misericordia. Dios y salve reina, Madre Misericordia, en nuestra vida, dulzura, en nuestra esperanza. ¿Le gustó? ¿Bonito? Vamos a escuchar a María y podemos enseñar a nuestros hijos esta palabra tan hermosa. Dios te salve María. Llenos de gracia, Señor, contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga, nos ponemos en misa de domingo, ¿no? Okay.